Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Sí, el clásico de los clásicos, Real Madrid-Barcelona, desde el Santiago Bernabéu. Brahim Díaz. Brahim Díaz. Insiste, Brahim Díaz. Lo persigue Pedri, pero más o menos. Acá en el centro.
Arriba es muy difícil que tropiece. ¿Lo ves igual a este Real Madrid casi imbatible de aquí a final de temporada?
Es que ahora mismo está de dulce, que todo lo que toca lo convierte en oro. Pero el fútbol al final yo creo que son ciclos. Lo que pasa es que los ciclos para el Real Madrid no existen. Siempre tiene que estar en el mejor lugar posible.
Oye, la jugada Iker de Lunin en la línea del eso, qué difícil, ¿no? Debe de pasar el 100% de la pelota para dar gol. Sí. Y no hay una toma que nos aclare.
¿Tú crees que debe seguir, Xavi? ¿Crees que a lo mejor hay algo que lo pueda hacer cambiar de opinión?
Él ha hecho su decisión para dejar al Barcelona. Lo que él ha hecho cuando ha entrado no era fácil. Él ha cambiado directamente campeón. Ha sido un muy buen partido. Lo que pasa es que el Barcelona ha perdido muchos puntos anteriormente.
¿Cómo están? Gusto saludarlos en la mesa de Fuera de Juego con Dionisio Estrada, con Richard Méndez. De regreso ya aquí después de una experiencia maravillosa en Disneyland Resort ayer con la gente en vivo, compartiendo con nosotros, con Iker Casillas, con Patrick Kluivert, con Hugo Sánchez, igualmente.
Qué mal acompañado estabas, ¿eh?
¿Viste? ¿Por sí. Mauricio lo dices o qué? No le digas así a Mau.
No. Pero hoy estás mejor acompañado.
Qué bueno. Ponte las tuyas. Vamos a verlo. Arrancando por ver primero el partido para luego entender de qué vamos a hablar, a debatir y qué cosas vamos a escuchar. Un derbi que arrancaba, un clásico que arrancaba con un error de Lunin. Increíble, Richard, por cómo venía el ucraniano después de ser el héroe de Manchester, se comía el 1-0 del Barça.
El primer responsable de la jugada, después que quieran decir lo que les dé la gana con lo de Christensen, pero bien anotado el gol legal y parte del error, sí, de Lunin, terrible.
Esta es la primera gran jugada polémica, Lucas Vázquez desparrama Cancelo, que es una tristeza lo del portugués. Y luego encuentra la pierna estirada de Cubarsí. ¿Penal o no penal, Diony?
Yo sí siento que es penal. Hay argumentos, hay herramientas. Más allá que haya gente que diga que él deja arrastrando el pie derecho. Antes de eso, arrastrándolo o no arrastrándolo, le mete la pierna y por ahí ya no podía pasar.
La otra gran jugada de la polémica, que además parece encabezarla, es esta. Un remate de taquito de espuela, casi de la mil llamada, salida de un tiro de esquina. Y no está claro, Richard, si la pelota cruza o no cruza. ¿Gol o no gol?
Para mí no es gol. Mientras no encuentres un argumento que te diga que la pelota pasó al 100%, lo demás se queda en llanto. Y para mí no es gol porque no hay ninguna imagen que te lo pueda demostrar.
¿Y penal o no penal? Por cierto, que no te pregunté a ti.
A mí de la otra, sí, penal.
Penal.
La de Lucas Vázquez, penal, porque hay que tomar en consideración la secuencia de la jugada, a ver, okay. La dinámica de la jugada, si lo vemos cuadro a cuadro nos puede quedar una duda, pero esto es más penal que el que le marcaron a Messi contra Polonia o el que le marcaron a Di María en la final del Mundial contra Francia.
Correcto. Fermín López, que es una gran apuesta de Xavi para el segundo tiempo, había adelantado al Barça con un disparo de Lamine Yamal que hace un partidazo ayer en el Bernabéu, pero inmediatamente después Lucas Vázquez, asistido por Vinicius, que acá ganaba en la carrera, una gran asistencia de Lunin, aguantaba estoicamente Marc-André Ter Stegen, el Madrid, que como estas generó dos o tres en el partido, que el Barça, por cierto, no tuvo, o con las que el Barça no contó. Y cuando parecía todo acabado, otra vez, Lucas Vázquez por derecha, y no podía hacer otro, Diony, que Jude Bellingham, para sentenciar el clásico.
Sí, tenía que aparecer, por supuesto, uno de los hombres más importantes que ha tenido Real Madrid, y creo que eso le ha de doler mucho a Barcelona, que los dos clásicos los iba ganando, haya sido o no superior, y en los dos clásicos le mete gol Bellingham, en los dos clásicos le termina ganando el Madrid, justamente ya en etapas en las que el Barcelona no puede reaccionar.
8 puntos los que necesita el Real Madrid para amarrar matemáticamente la liga. Quedan 16 en el campeonato. Su próximo partido será en San Sebastián el viernes ante la Real Sociedad en 15 días. El Barça va a Montilivi a jugar contra el Girona, que hoy es tercero a 2 puntos del Barça, a jugarse la segunda plaza y, entre otras cosas, probablemente el pase a Supercopa. Esto fue la historia del partido, que se contó después o se alargó después, hasta este mismo lunes, con un montón de declaraciones, protestas, análisis, debates que encabezaban estos dos personajes.
Ayer creo que me preguntasteis también, ¿no?, por el árbitro, y dije que ojalá pasara desapercibido y que acertara las dos cosas. Pues ninguna de las dos. Es una lástima. Mi sensación hoy es de injusticia máxima, es decir, lo ha visto todo el mundo, esta es mi sensación, de que no ha sido justo hoy el encuentro, hoy no ha sido justo, injusto totalmente, o sea, esta es mi sensación, no puedo engañar a nadie, y menos a la afición, es una sensación de injusticia y lo ha visto todo el mundo, eso es una evidencia. Pienso que con el partido que hemos hecho, lo normal es ganar, estoy orgulloso del equipo. Pero situaciones que puntuales nuestras y luego situaciones adversas que no podemos controlar. No podemos controlar, son acciones de arbitraje.
Desde el FC Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. Si una vez analizada esta documentación, el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada, como así pensamos, emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las acciones judiciales que sean necesarias. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido.
Bueno, a nadie le creería, le puede sorprender que Xavi Hernández haya salido después del partido a hablar en el tono que habló, porque ha sido el que ha manejado toda la temporada. Pero este lunes sí, el Barça ha dado un paso más allá, Richard, cuando en voz de su presidente ha dicho: vamos a pedir la repetición del partido. ¿Qué te parece el discurso del Barça?
A ver, lo que dice Joan Laporta me parece primero engañar tontos, tratar de engañar al que se coma el discurso. Es demagogia, como dice Barak, es populismo, como diría yo, tratando de levantar una bandera contra la injusticia y pedir que vas a demostrar y vas a exigir la repetición del partido. No tienes manera de demostrar que la pelota cruzó al 100% porque no hay un plano que te lo permita determinar. Lo único que te lo hubiese podido determinar es el ojo de halcón, que lamentablemente la Liga no lo tiene instalado para sus compromisos y que por eso no hay manera que Barcelona, y eso lo sabe Laporta, y lo sabe Xavi Hernández, y lo saben todos, no hay manera de determinar si la pelota cruzó o no la línea porque no hay un solo ángulo que te lo facilite, no hay un solo ángulo que te permita decir que evidentemente la pelota cruzó la línea y no sucedió. Entonces todo este discurso, si lo vamos juntando con lo que ha sido las declaraciones a lo largo de esta misma temporada, podemos tomar de Laporta, cuando hace varias semanas atrás te hablaban de liga adulterada y en el mismo discurso iba Xavi, cuando decía que él lo había dicho en Getafe, que había cosas que no podían controlar y tal y qué sé yo, y nunca se habla de autocrítica. El otro día que se pierde contra el Paris Saint Germain se decía que 11 contra 10 es muy difícil. Bueno, pero no fue por 11 contra 10 que Paris Saint Germain le termina metiendo una goleada al Barcelona, fue porque Barcelona defiende muy mal. Después Laporta en este comunicado, en el final, decía que bueno, que ha sido por errores arbitrales la brecha de puntos que hay con el Real Madrid. Son 11 puntos de brecha. 11 puntos, pero vamos a empezar a desmontárselos entonces. El partido que pierde Barcelona con el Villarreal, ¿dónde hay un error arbitral si no hay ninguna decisión arbitral en el partido que pudiera prestarse a la polémica? Son 3 puntos que perdió el Barcelona. Y entonces los 11 puntos, la brecha, no es toda de errores arbitrales, comenzando por allí. Y podemos seguir desmenuzando en otros partidos sin meternos en este. Entonces, es solamente el discurso del de populismo y habrá el que se lo cree. El problema es que Barcelona no tiene ni de parte de Xavi, ni de parte de Joan Laporta una autocrítica. Esa es la realidad. Al socio no se le habla con la verdad, con la situación económica, por ejemplo. Cuando se le insinúa que se va a traer a Erling Haaland, por ejemplo. no se le dice la verdad a la gente con la situación de Vitor Roque, que lo pudieron inscribir solamente para mitad de temporada, porque entró colado por la lesión de Gavi, porque si no rompe la masa salarial. Esa es la realidad del Barcelona. Entonces, en vez de hacer una autocrítica, que el equipo viene defendiendo mal, porque se comió cuatro a mitad de semana contra el Paris Saint-Germain, se come otros cuatro el domingo contra el Madrid, que venía cansado de jugar prórroga y penales, ¿no? Es mejor acusar al árbitro.
Un gol
de Si se quisiera acusar al árbitro, el Madrid también podría decir que, claro, el Madrid también podría decir que el gol de Christensen se le apoyó en Toni Kroos, que para mí es gol legal de Barcelona, porque para mí el apoyo que hace Christensen, que en efecto existe, es mínimo, y el verdadero culpable es el arquero Lunin. Entonces, no podemos estar como en el barrio, que cada vez que perdemos y pasa algo en el partido que a mí no me gusta, voy a acusar al otro y voy a exigir que lleguemos a la última consecuencia para repetirlo. Imagínate si eso llegara a suceder. Imagínense, muchachos, si la Liga decide y acepta repetir el partido legalmente. Bueno, esto originaría un efecto dominó. Yo me imagino ya al Paris Saint-Germain pensando, ah, bueno, pues entonces vamos a pedir la repetición de aquel partido, del famoso 6-1 por el penal que no le marcaron sobre Di María, que cometió Mascherano, y el penal fingido por Luis Suárez. O vamos a pelear, los del Bayern le van a pelear al Real Madrid aquel partido tan sospechoso que hubo aquella vez en Champions, o ir más allá, los 6 penales contra el Chelsea. Eso es lo que iba a pasar entonces. No podremos terminar un solo partido de fútbol, porque cada vez que alguien no quede contento, se va a tener que repetir.
¿En qué va a acabar esto, Diony?
Es justo lo que te iba a comentar, pero antes, ¿sabes qué, Richard? A como está hoy el barcelonismo y a como está el Barcelona, no te extrañe que aparezca Xavi, que aparezca Laporta y algo se dirijan hacia ti. Porque tú dijiste 4 a mitad de semana y 4 ayer.
Y fueron 3. Ya le sumó uno más.
Sí, le sumó uno más y eso les va a doler a como está el barcelonismo. Así que ten cuidado, ¿eh? No, es que justo cuando...
3, 4, 3, 7. Uy, qué
bueno. Cuando hablaba a Laporta que lo vamos a seguir, esto puede ir al TAS, aparentemente. ¿O no?
No sé a qué instancias.
Es que me imagino que
iniciales se refiere con Laporta.
Sí, yo pienso que a alguna situación pudiera llegar hasta el TAS. Y yo entro en el hipotético, vamos a entrar. Acaba la liga y resulta que al final Barcelona queda a 3 puntos del Madrid. Ahí es donde entonces esto va a agarrar mucha mayor fuerza. O sea, si nosotros pensamos que esto ya terminó y que ahí va a quedar...
No va a quedar el Barcelona a 3 puntos del Real Madrid, habría que
partir por eso. No, por eso, está bien. Premio. Pero supongamos, entremos a esa novela, pues entonces, lógico, Barcelona va a ir con todo. Esto no acabó aquí.
No, de acuerdo.
Va a ir con todo a las instancias que pueda. Y si puede ir al TAS, aunque en este momento, de acuerdo a lo que tenemos, tiene todas las de perder.
No hay argumentos para que...
No hay argumentos para que le den la posibilidad de
preguntarles a los dos por qué hoy estamos viendo esto. Y vamos a echar un clavado atrás. Temporada pasada, el Barça campeón de Liga. Había un clásico el 19 de marzo en Camp Nou que era fundamental para definir el campeonato. El Barça le sacaba 9 puntos entonces al Real Madrid, parecido, ¿no? A los 8 que había ahora este fin de semana de diferencia. Si el Barça ganaba, se ponía a 12, como el Madrid que ganó y se puso a 11. Si el Madrid ganaba, recortaba a 6, como pretendía hacer el Barça poniéndose a 5. El partido en un momento estaba 1-1. El Madrid había empatado el partido y estaba 1-1. Y viene una jugada que es esta. Marco Asensio marca el gol que adelantaba entonces al Real Madrid 2-1. Jugada que se fue a revisar al VAR y se anuló por fuera de juego, protestadísimo fuera de juego. Se trazaron vectores y se determinó que era fuera de juego. Más adelante, en el transcurso del partido y sobre el final, Frank Kessié terminó marcando el gol de la victoria y el Barça, básicamente como hizo el Madrid ayer, sentenció la liga. ¿Por qué no apareció al día siguiente Florentino Pérez pidiendo que se repitiera el partido, Dionisio?
Porque
el contexto es muy parecido.
Sí, pero Florentino...
Muy parecido.
Pero acá no hay una manera de cómo entonces hacer ver que la pelota realmente entró o no entró. Acá sí tienes unos vectores que aunque sea por la mugre de tu cuerpo, la mugre de tu uña, te señala que estás en posición adelantada. Porque si no, vamos a creer también en lo que dice la tecnología.
Pero es por eso Florentino no se hubiera prestado...
Pongo las dos cosas. Florentino no entra en ese juego y Florentino además sabe que llevaba la de perder cuando los vectores señalan que están en posición adelantada.
¿Se parecen los contextos, Richard, de hace un año y de ahora?
A mí me parece totalmente diferente. A ver, el Barcelona de hoy y el Barcelona de Laporta tiene muchísimas dificultades y él ha tratado de resolverlas. Cuando activó las palancas y todo aquello que se dio se ha tratado de vender la imagen de que esta es una gestión limpia, de que vamos a conseguir las cosas. Cuando se ganó la Liga, la temporada pasada no se hablaba de ligas adulteradas. En esta temporada, y yo entiendo que parte de la popularidad de Laporta, o parte de Laporta y su entorno, deben sentir que su popularidad entre los socios ha decaído, entre alguna porción importante de los socios. Y lo natural es defenderlo. Yo veo lo de Laporta más un político metido en el fútbol que un dirigente. Es la verdad, así es como es lo que me deja a mí en Joan Laporta. Cuando trata de mostrar, ya te decía, la bandera de la justicia y el discurso de todo aquello. A ver, es que con lo de Laporta, desde que estaba en campaña, cuando nos apareció con el maniquí de Messi y la camiseta de Messi, diciéndole a un maniquí que te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar, ya nos estaba vendiendo el populismo. Ya se lo estaba vendiendo a los fanáticos del Barcelona. Y así como esa, muchas cosas que fueron pasando en el camino. Cuando sucedió lo de Dembélé, a Dembélé se le apartó de la plantilla y lo apartó Xavi, me acuerdo bien, para un partido contra el Athletic Club, porque no había aceptado la oferta que en aquel momento le había hecho el Barcelona. Después tuvieron al final que llegar a un acuerdo de Dembélé y el Barcelona, pero, a ver, no es execrar a un jugador como si es un traidor, porque eso es lo que se hizo en aquel momento. O sea, yo creo que del lado de Laporta se han ido tomando decisiones erradas y se ha tratado de vender una imagen que no es la que en realidad está sucediendo. Como la de hoy no es la realidad de la imagen de la Liga, que al Real Madrid le han regalado la Liga o se la han robado al Barcelona. No, no le han robado nada al Barcelona y no le han regalado nada al Real Madrid. Esa es la realidad de la Liga.
Es un reflejo el resultado.
Como el propio Laporta tampoco ha podido lograrlo.
Es un reflejo el resultado como tal y la diferencia de 11 puntos. El resultado de ayer me refiero, Dionisio, y la diferencia de 11 puntos que en general que hay hoy entre los dos equipos. ¿Del momento de uno y otro necesariamente? ¿No es 11 puntos mejor el Real Madrid que el Barça y cuatro victorias consecutivas en clásicos?
Yo pienso que la diferencia en puntos es corta.
Para la diferencia que ves de un equipo a otro.
Sí, okay. Es corta, ¿no? Pudiera ser una diferencia mayor. Después, las cuatro victorias, por supuesto que son también parte de esa diferencia, ¿no? Sí las veo que sean justas.
O sea, no es casualidad que el Madrid ganado los últimos.
A ver, cuatro partidos de casualidad, no puedes ganar cuatro partidos de casualidad. No puedes tener diferencia de 11 puntos de casualidad, claro. o porque te ayuda el arbitraje. Pero además, yo en este momento también pienso, a ver, Laporta, Xavi era su quinta opción. Bueno, lo terminó poniendo. Hoy hay corrientes que dicen que Laporta quisiera que continuara Xavi Hernández. Y me pregunto,
se agarraba el resultado de ayer, aparentemente.
Bueno, y mi pregunta es la siguiente. A lo mejor Laporta puede ser que ni siquiera esté de acuerdo con lo que dice Xavi Hernández del tema del arbitraje. Pero como lo quiere convencer de que se quede, capaz y ya le terminó comprando ese discurso, aunque él no lo sienta así.
No sé quién es el fundador de esa ideología en el Barcelona, si el presidente o...
A Xavi lo has escuchado todo este tiempo, a Laporta.
Bueno, Laporta también.
Sí, pero mucho menos recurrente.
Laporta habló del madridismo, ¿qué era? El madridismo socio... Ay, se me escapa el término.
Sí, igual a mí.
Es terminología.
Sociológico.
Madridismo sociológico, gracias. Sí. Richard, bueno, a ver, entendiendo esta diferencia que hoy hay, que bien creemos todos no es una casualidad, el Real Madrid ha sido superior al FC Barcelona en términos generales, al margen de las jugadas debatibles que evidentemente existen del partido de ayer. Tratamos de entender por qué el Real Madrid está donde está, por qué aspira a otro doblete más como el que consiguió hace un par de temporadas y por qué ha mostrado esta superioridad últimamente sobre el FC Barcelona. Escuchamos a su técnico y empezamos a tratar de encontrar las razones.
Yo creo que de momento ha sido una temporada espectacular con todos los problemas que hemos tenido, sobre todo físico, con todos los problemas. De momento lo hemos hecho espectacular. Que el Barcelona merecía ganar el partido, hay que verlo. Yo creo que honestamente un empate podía ser correcto. Para nosotros un empate no era malo. La reflexión que saco es que lo hemos hecho muy bien. Creo que mejor no se podía hacer. Creo que muy poco pensábamos que se podía hacer. Pero, como de costumbre, no hemos bajado los brazos.
Es Carlo Ancelotti, que tendrá todavía el partido más inmediato en San Sebastián el próximo viernes ante la Real, su serie ante el Bayern Múnich con el Cádiz de por medio y luego Granada a la vez, Villarreal y Betis para despedir el 25 de mayo una temporada que parece va a coronar el Real Madrid con el que sería su título 36 de Liga. A ver qué pasa en el Inter en Europa. Una semana casi incomparable para el Real Madrid porque elimina a dos rivales muy directos de distintos torneos, el Manchester City y el FC Barcelona, probablemente en cada competición los dos rivales más serios que pueda tener el Madrid. A debate eso, porque ahí está el Bayern Múnich, que representa siempre un clásico. Y ahí hay 8 opciones para tratar de acomodar las 3 principales, no solo para esta semana que ha conseguido el Real Madrid, sino para la temporada que ha hecho el Real Madrid. Carlo Ancelotti, la dirección técnica, el plantel de futbolistas y el rendimiento individual de muchos de ellos, con Bellingham probablemente a la cabeza. La gestión de club encabezada por Florentino Pérez, el famoso ADN del que se ha hablado en los últimos días muchísimo, las individualidades, el peso específico, ya decíamos, de algunos de sus futbolistas a los que habría que sumar a Vinicius y a varios más, la mística famosa, el arbitraje, como algunos han querido señalar, o de plano los rivales, en este caso los dos últimos que no estuvieron a la altura del Madrid. Dioni, del 3 al 1, las principales razones para que el Madrid esté donde está.
La gestión de Florentino Pérez.
De número 3.
De número 3, la pongo. La gestión de Florentino Pérez, porque además, cuando mucha gente piensa que este Real Madrid...
De número 3, la pusieron de uno, de número 3. Sí,
tendría que tener una deuda similar al Barcelona, pues no la tiene. Y si la llegara a tener algo cercana, la ha sabido manejar mucho mejor y gestionar mejor un hombre como Florentino Pérez, que nos podrá gustar o no nos podrá gustar, lo podemos criticar o le podremos reconocer. Pero lo cierto es que él no está en la convulsión, o el Real Madrid no está en la convulsión, que sí está el Barcelona.
Bueno, así que la mano de Florentino, entiéndase, en un buen concepto, porque muchos hablan de una mano muchas veces negra, de Florentino Pérez, con demasiadas influencias alrededor. Richard Méndez, número 3.
No es ni la mano negra ni la mano de Dios, pero sí, vamos a decir que la gestión de Florentino Pérez, pero una gestión que no solamente es esta temporada, ojo. A mí me parece que Florentino Pérez, cuando inició incluso su famoso plan de ahorro, cuando el Real Madrid no tuvo ingresos de nuevos jugadores, para ahorrar plata para el estadio, para guardar plata para algún día que pudiera fichar a Mbappé, cosa la cual ha sido el sueño imposible para Florentino. Pero sin embargo el equipo, con la plantilla que tuvo, que vio salidas importantes como la de Cristiano, como la de Benzema, vio la salida de Casemiro, todavía el equipo resiste, todavía es protagonista en la Liga y en Europa. Entonces sí, en tercer lugar tengo que colocar esa gestión de Florentino Pérez, donde también está el haber traído un técnico como Carlo Ancelotti y mantenerlo dirigiendo esta plantilla.
Bueno, para no repetir tanto, yo me voy a quedar con las individualidades de número 3. El Real Madrid siempre ha echado mano de ellas. Hace 2 temporadas fueron fundamentales los roles de Benzema y de Courtois para entender por qué el Madrid había ganado la Liga y la Copa de Europa. Y esta vez la irrupción de Jude Bellingham, la regularidad al final del día mostrada por Vinicius, salvo ese lapso de la lesión, el paso adelante que han dado futbolistas como Camavinga, Tchouaméni en momentos puntuales de la temporada, lo de Rodrigo, otra vez el Real Madrid, en general con un plantel muy completo, pero siempre con uno o dos que levantan la mano sobre encima del resto y que terminan convenciendo al Madrid de que es capaz de cosas que muchos creerían imposibles. Las individualidades del Madrid. Número 2, Richard.
Jude Bellingham ha sido un jugador importantísimo. A ver, el Real Madrid tuvo que soportar la salida de Cristiano Ronaldo y no hubo reemplazo. La salida de Karim Benzema y no hubo reemplazo. Se pensaba que José Lu podía hacer algo. Al final, el chico inglés, el joven inglés, en esta temporada, con la cantidad de goles que tiene anotados, además el liderazgo que ha implantado, creo que ha sido ese plus de las veces que al Real Madrid se le fueron cayendo líderes porque dejaban el equipo, se le iban los ídolos. Y en esta temporada ha nacido uno que de permanecer mucho tiempo en la institución hace que hoy el madridismo, si bien todavía quieren que llegue Mbappé, pues el madridista se siente orgulloso de tener a alguien como Bellingham.
Bueno, pues ahí está el punto para las individualidades de las que hablamos. Está un gol de Dobic en la lucha por el Pichichi. Llegó a 17, no marcaba desde febrero. Dioni, el 2.
Yo también pienso individualidades, pero a esas individualidades también le voy a agregar que tiene jugadores top en su plantilla. Sí. Barcelona no tiene jugadores top.
Discutible.
Por eso.
Creo que sí los tiene.
A lo mejor el que pueda estar puede ser Ter Stegen, stop, hasta ahí nada más.
Lewandowski es
top. No, ya no. Ya, cuando hablo top es porque están también en su momento. Es porque están también en su momento. Y acá estamos hablando de Vinicius, de Bellingham.
Araujo no es top.
No lo considero yo. Esta temporada ha sido fatal para Araujo lo que se había hablado en su momento. Entonces,
tiene 16 años, pero Yamal no es top.
Todavía no lo podemos poner top.
La
tiene
temporada que
seguir. Que
ha hecho.
Claro, no está bien, top, pero tiene que seguir demostrando. O sea, yo hablo top ya jugadores que están en un grado de consolidar y
Gundogan no es top.
Y su carrera ya va de salida también, Gundogan. Yo hablo de jugadores del tamaño de Vinicius. Hace unos meses discutíamos.
Pedri, Gavi,
todavía no. Hace unos meses. Bueno. No, pues es que no. Hace unos meses se hablaba justamente de que Vinicius estaba dentro del top 3 de los mejores extremos del mundo, por ejemplo. ¿No? Hablaba Richard lo que se ha significado Jude Bellingham y lo que se va a significar cuando se vaya Harry Kane de la selección para la selección inglesa. Por eso digo, algunos, no todos son top en el Real Madrid. Entonces, partiendo desde ahí, por supuesto, las individualidades.
Yo voy a poner esto de lo que se ha hablado mucho, no me termina por encantar, pero que algo tiene que ver con todo esto, lo dijo Modric ayer en el partido, tiene que ver con el ADN, que no tiene que ser una casualidad. Hablaba yo del convencimiento a partir de las individualidades, pero es que yo no sé si hay un equipo en el mundo que se sienta tan capaz como el Real Madrid de remontar y jugar en escenarios como los que va, juega y remonta el equipo, y lo ha hecho concretamente esta semana. Y eso sí tiene que ver con una cultura de club. Y que se tendría que resumir, creo yo, en esas tres letras, que es el ADN madridista. Me da la impresión que vamos a coincidir todos en el número uno, pero sí, vamos a confirmarlo, Dionis.
Claro, Ancelotti, ¿no? Indudablemente Ancelotti, porque si bien es cierto que han cambiado jugadores desde el último torneo que tuvo Zidane y después que vino Ancelotti, pero él tomó un equipo que todavía había tenido Zidane. Y cuando vienes a ver, lo hizo competitivo. Lo llevó a otra Champions, ahora va a ganar una liga, está en la posibilidad de conseguir un doblete. O sea, indudablemente este hombre en su estilo de juego, porque no se casa con una sola idea, se ajusta de acuerdo también al rival, hace las adaptaciones al rival, pero la gestión de él para tantos egos, para dosificar esfuerzos, para darle en el momento adecuado a tal y cada uno de sus jugadores su lugar y su tiempo. No, pues Ancelotti, sin lugar a dudas, si Ancelotti hoy no estuviera en el Real Madrid, por más que estuviera la gestión de Florentino y las individualidades, yo no vería que este Real Madrid estuviera en la víspera de ganar un título de liga y estuviera cerca de ganar otra Champions.
El uno, Richard.
Totalmente de acuerdo, tiene que ser Carlo Ancelotti. A ver, claro. Ancelotti en lo largo de toda esta temporada sufrió la baja de Courtois de manera temprana para toda la temporada. Recién pudo volver Militao, por ejemplo. A ver, Ancelotti con una plantilla que primero los jugadores de su gusto personal, los jugadores de su base de equipo, es muy cortita la cantidad de jugadores. Y él empezó a destapar un hueco tapando otro. Y por eso vimos a Camavinga jugando de lateral, porque Camavinga, sin ser un lateral natural, pues estaba más en salud y le gustaba más cómo jugaba de lo que te podía hacer Fran García o de lo que te podía hacer Mendy. Ese tipo de movimientos, al tener que bajar a Tchouaméni a central, cosa que a muchos nos alarmó y después vimos que le funcionó. Ancelotti ha tenido una gestión perfecta de recursos, pero además ha tenido la capacidad para convencer a sus futbolistas, la capacidad para convencer incluso, a pesar del berrinche de comienzo de temporada de Rodrigo y de Vinicius Junior, a jugar con un diamante en la mitad de la derecha para darle lugar a Jude Bellingham. No solamente, sí señor, del mismo Modric. No solamente terminó de convencer a sus jugadores de que se adapten tácticamente, es que los hizo enriquecerse en el aspecto táctico. Sí. Carlo Ancelotti ha lidiado con una temporada, así como le ha tocado a Xavi, ciertamente, tener que suplir las ausencias y las bajas y las lesiones. En el caso de Ancelotti, con muchísimo éxito.
Bueno, Ancelotti ha logrado que a mí que me caía mal el Real Madrid, ahora hasta me caiga algo bien.
Mira,
imagínate.
Uno de los grandes.
Imagínate.
De Carlo Ancelotti, sí. Poco más que agregar, yo me quedo con eso, ¿no? Las lesiones de arranque de temporada y aquel debate que ha acabado por ser estéril sobre la falta de un 9. Ancelotti se aferró siempre a defender a su plantel, dijo, estoy muy bien en ofensiva. Nadie le creyó y aquí está. Peleando por el doblete. El Inter de Milán es campeón en Italia. Le ha ganado el derbi de la Madonina al Milan. Qué escenario para coronar una temporada muy buena localmente. Es cierto que tiene el asterisco y grande por lo que pasó en Europa en la serie de octavos de final ante el Atlético, pero ha sido un temporadón en la Liga. Título 20, segunda estrella en el pecho para el Inter. ¿En qué escenario, además, Dioni, no?
Sí, no, impresionante. Insisto, este Inter ha sido un equipo subestimado, pero la verdad es uno de los, en este momento, mejores equipos de Europa, más allá de cómo le fue en la Champions.
Ya abriremos en algún momento el espacio para debatir dónde hay que poner al Inter, ¿no? En esos grandes equipos de la temporada europea, con lo que pasó en Europa, pero con lo que hizo en su liga, ahí al final del día la balanza en qué se acomoda. Llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego. Richard, un abrazo. Buen inicio de semana.
Abrazo. Abrazo, muchachos.
Dionis. Saludos. Abrazos.
Entonces ya te cae bien el Madrid.
Ya algo, me cae algo bien.
Me parece más simpático.
Sí, 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 más simpático. Eso se lo debe a Ancelotti.
Nos vamos. Gracias. Hasta el jueves aquí en Fuera de Juego.